Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana, comenzamos con la actualidad del mundo del deporte y mirando hacia lo ocurrido. Primero, resumiendo lo ocurrido el pasado fin de semana, por ejemplo, con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 frente al Almería, en lo que fue la sexta jornada ya de liga en la segunda división del fútbol español. Quinta jornada donde la Unión Deportiva Las Palmas no pierde. Segunda jornada consecutiva que no encaja un gol y además con victoria ante un rival que casi dobla. Bueno, y sin el casi en presupuesto de la Unión Deportiva Las Palmas, y es uno de los que en principio deben contar para estar en la parte alta de la tabla, como es el Almería, pero muy superior la Unión Deportiva Las Palmas, resultado justo y hasta corto, según lo visto en el estadio de Gran Canaria. 9 puntos ya para Las Palmas, cercano a la zona alta de la clasificación. Eso sí, lo tiene claro Pepe Mel, hay que ir partido a partido, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, porque el primer objetivo es el Castellón el próximo miércoles y el siguiente el Cartagena. No quiere ponerse otros logros el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos a corto plazo. Escuchemos a Pepe Mel.
Los futbolistas lo tienen claro, aquí el que corre, mete pie, juega, el que no, pues tendrá que esperar. Y bueno, pues muy contento con todo eso.
En baloncesto no hubo suerte y cayó el Herbalife Gran Canaria. Hablamos de quinta jornada consecutiva sin perder de la Unión Deportiva Las Palmas, pues en baloncesto es la quinta jornada consecutiva sin ganar en Liga CB del Herbalife Gran Canaria. 6 jornadas de la actual temporada, solo una victoria en casa en el primer partido, además en la prórroga, 107-102 frente al Bilbao. A partir de ahí, todo derrotas en la competición liguera. Escuchamos a Poro Fifisac, técnico del Herbalife Gran Canaria.
Siento que mis jugadores pues tienen ese carácter del Gran Canaria, ¿no? Es el primer encuentro en el que somos capaces de trabajar ante la adversidad.
Bueno, primer encuentro que son capaces de trabajar ante la adversidad, pero otro encuentro donde no consigue la victoria, que en definitiva es lo que debe buscar el Herbalife Gran Canaria. 80-84 perdió frente al Unicaja. Además, en voleibol, triunfo del Guaguas Las Palmas en la Superliga masculina, 0-3 frente al Río Duro Soria. Sigue invicto en la primera posición el equipo de Sergio Miguel Camarero. No hubo suerte en femenino, cayó el Ipsa Gran Canaria 0-3 frente al Menor. Canalizaremos absolutamente todo, fútbol, baloncesto y también hablaremos de un evento, cuenta conmigo, Kilómetros por Alimentos, que se va a llevar a cabo del 27 de octubre al 15 de noviembre. Una iniciativa solidaria y a favor del Banco de Alimentos, hábitos saludables, porque es hacer deporte, y segura, porque es un formato virtual y abierto para todos los públicos. Después también hablaremos de ello. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos desde ya hasta las 3, los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Con muchísimos temas encima de la mesa, con mucho análisis, el que haremos en la jornada de hoy de lo ocurrido el pasado fin de semana, centrado fundamentalmente en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Herbalife Gran Canaria, pero tendremos tiempo para hablar de otros deportes como el voleibol, como también el básquet femenino y el balonmano. Recuerden que el Rocasa tenía que jugar el pasado fin de semana la eliminatoria de la Copa IHF. En principio, mañana va a ser el sorteo porque ya está en la siguiente ronda el conjunto del Rocasa Gran Canaria. También estaremos pendientes de el equipo teldense. Arrancamos con la Unión Deportiva con la victoria del fin de semana 2-0 ante el Almería. Victoria justa y victoria corta de la Unión Deportiva por los méritos que realizó frente al conjunto andaluz. Este es el míster Pepe Mel.
Hombre, estamos tranquilos, más que felices, tranquilos por muchos motivos, ¿no? Ya dimos muestras en Zaragoza de algo que cada vez va más. En Zaragoza 10 contra 11. Nosotros éramos superioridad numérica en el sitio donde estaba la pelota. El otro día en Málaga volvió a pasar lo mismo. Hacíamos 2 contra 1, 3 contra 2 en situaciones donde estaba el balón, siendo unos otros uno menos. Y hoy hemos jugado contra un equipazo, porque es un equipazo hecho para ascender directamente. Y hemos sido intensos, hemos metido pierna y en todas las posiciones donde el Almería nos quería hacer jugadas y triangulaciones, nosotros éramos superioridad numérica y era muy difícil. Así que el resultado es que casi no nos han creado ocasiones de gol y el equipo crece en mentalidad y crece en confianza y bueno, con todo esto creo que junto con el Fuenlabrada somos los máximos goleadores de la categoría, ¿no? Entonces estamos satisfechos.
Efectivamente, de los máximos goleadores junto con el Fuenlabrada, pero también es verdad que de los máximos goleados, la Unión Deportiva Las Palmas con 7 tantos, aunque ahora mismo la situación es de optimismo en la plantilla del conjunto amarillo, buenas sensaciones, e insistimos, sobre todo en el último partido, muy superior al Almería, victoria justa y hasta corta lo que vimos en el estadio de Gran Canaria. Después hablaremos de la clasificación, el resto de resultados, pero antes, vámonos hacia la redacción del periódico del diario AS. Carlos Moreno y Chamanel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria justa y diríamos que hasta corta de la Unión Deportiva el fin de semana, ¿verdad?
Sí, si llega a entrar esa ocasión clara que tuvo Pejiño, ¿no? En la segunda parte, quizás estaríamos hablando de una goleada de la Unión Deportiva Las Palmas, como tú bien estabas comentando, muy superior el equipo amarillo. Y creo que el partido más completo, ¿no? El partido que todo entrenador quisiera ver de su equipo, muy bien conjuntados en defensa. Yo creo que prácticamente Álvaro Valles no tuvo ninguna intervención de mérito. Y después arriba muy contundentes. Las dos, tres ocasiones que tuvo Las Palmas fueron para adentro, menos esa ocasión que estábamos comentando de Pejiño. Y veremos si finalmente, ¿no? Todo lo que todos estábamos hablando de Araújo durante el fin de semana, esperemos que no sea un espejismo, sino que sea una realidad y que el gran chino haya vuelto por fin, después de muchas temporadas decepcionando a la afición, queriendo volver siempre al ACA de Atenas, y que este sea su año. Si este es su año, será el año de todos.
Pero fíjate, Carlos, qué curioso, cuando la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido dinero, hablamos de hace dos temporadas, por ejemplo, más de 20 millones de euros de presupuesto, la anterior en torno a 13 millones, este año con un presupuesto muy reducido, con jugadores inexpertos en la categoría, y sin embargo, las sensaciones del equipo son más positivas que temporadas anteriores.
Sí, sin duda, está claro. A ver, obviamente queda mucha temporada y esto claro. Ya sabemos cómo es la segunda división. El año pasado también con Jonathan Viera, en cuanto Jonathan Viera pudo jugar, nos la prometíamos felices y después el equipo estuvo 11, 12 jornadas sin ganar y menos mal que llegó ese parón por la maldita pandemia esta, pero a la Unión Deportiva Las Palmas le vino muy bien, porque si no se podía haber consumado incluso un descenso. O sea que ya sabemos cómo está esta segunda división, que un día te ves arriba y otro día te puedes estar mirando la cara del descenso, pero sí, no es menos cierto lo que tú comentas, que parece que se han hecho bien los deberes con un presupuesto muy ajustado, con caras nuevas, muy jóvenes, y por ahora hay que darle mucho mérito al trabajo de Tino Luis, tanto de Tino Luis como de Luis Helguera, haciendo encaje de bolillos, como se suele decir, buscando esas contrataciones de jugadores muy desconocidos, probablemente para la mayoría, o para todos ahora mismo, para todos los aficionados y para periodistas, jugadores que no conocíamos de nada, muy muy jóvenes, canteranos de otros equipos. Pero parece que Pepe Mel ha conseguido meterles una idea de juego, una presión muy alta, tras robo, que estamos, creo que el equipo corre mucho, se sacrifica mucho por el compañero, de hecho lo comentan hasta los propios jugadores, como Álvaro Lemos, lo dijo tras el encuentro de ante la Almería, que hay un gran compromiso de los propios, de lo que estaba comentando, ¿no? De los compañeros, de arrimar el hombro unos por otros. De repente nos encontramos a Araújo en la esquina del área propia robando un balón, o al extremo ayudando a su compañero lateral. Es decir, que aquí están corriendo unos por otros, e incluso por las declaraciones, como estaba comentando, de los jugadores al terminar cada encuentro, parece como que se lanzan pullas a ellos mismos sobre lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Da la sensación de que la temporada pasada no existía ese compromiso del uno por el otro, como si está ocurriendo este año, y eso parece mérito de Pepe Mel, de que al tener una plantilla joven que él está pudiendo manejar, hay otro ambiente, ¿no? Entre esa juventud.
Sin duda. Tres partidos en una semana. Jugamos el sábado contra la Almería, ahora jugamos el miércoles contra el Castellón y tenemos que viajar a Cartagena el fin de semana. Veremos también el fondo de armario que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, porque seguramente para el miércoles ante el Castellón habrá rotaciones. No sé si la entrada de Yemelo, la entrada de Tomás Cardona, pero seguro que va a haber cambios en el 11.
Sí, está claro que ahora vamos a ver la realidad de la plantilla, porque más o menos lo que yo comentaba en uno de mis últimos artículos en el diario AS, es que ahora vamos a ver las rotaciones y qué ocurre. Jonathan Silva por ahora no sabemos nada de él. En el lateral izquierdo, por cuestiones extradeportivas, en algún caso, la cláusula del miedo, ¿no?, que le solemos decir, porque por eso no pudo jugar contra su ex-equipo, el Almería, el sábado. Vamos a ver si le da minutos este miércoles contra el Castellón y podemos ver algo de él. Tomás Cardona, que era uno de los fichajes prometedores, supuestamente, en el centro de la defensa, y también vuelve Alex Suárez. Veremos si Pepe Melo opta por Eric Curbelo en el lateral derecho para darle descanso también a Álvaro Lemos, que prácticamente, mientras no ha estado sancionado, lo ha jugado absolutamente todo. Y vemos eso al argentino o Alex Suárez en el centro de la defensa, que también hay que contar con que Aitami Ertiles también, mientras no ha estado sancionado, lo ha jugado todo y es el jugador más veterano de la plantilla. Javi Castellano, que por el tema del COVID ha estado fuera de las convocatorias y no ha estado tampoco en el centro del campo, y Sergio Ruiz, y lo dice, lo han jugado todo. Fabio González, que ha estado entrando poquito a poco, ha contado con minutos, me imagino que también lo tendrá durante esta semana. Y Melo completó su primera semana de entrenamiento y el otro día tuvo pocos minutos. No sé hasta qué punto podrá jugar. No creo que sea titular durante estos dos encuentros. Me imagino que apostará por Edu Espiao para también darle descanso a un Araujo, que por el COVID tampoco completó una pretemporada adecuada. Hay muchas incógnitas, ¿no?, durante esta semana. Ahora Benito, ya sabemos que Benito y Michael Mesa se han reincorporado a los entrenamientos en el día de hoy. A ver si Cristian Rivera puede tener también esos minutos en la medular, aunque ha pasado de descartado ahora a por lo menos contar. Imagino que Pepe Mel intentará extraer algo de su fútbol de aquí a enero hasta que se le intente buscar una salida. Vamos a ver, ahora lo que dices tú, habrá que ver qué rendimiento le puede sacar Pepe Mel a toda su plantilla, porque después, sí, se tiene el Cartagena el sábado, pero hay que recordar que también el siguiente martes o miércoles se vuelve a jugar contra el Albacete. Es decir, esto es una locura de 10 días, 4 partidos, como si esto fuera Liga y Champions, prácticamente, como los equipos grandes, cada 3-4 días, y hay que evitar lesionados. Y el propio Pepe Mel lo dijo el sábado en rueda de prensa, que ya lo conocíamos, que ya sabíamos cómo él había funcionado después de, en esa liga, entre comillas, post-COVID, en esos 11 encuentros finales, donde prácticamente no repitió un 11 titular en esas últimas 11 jornadas, que fueron un auténtico maratón de final de temporada. Así que yo creo que va a ser imposible adivinar un 11 titular en estos próximos 4 encuentros.
Una última cuestión, Carlos. Yo no sé si por la juventud de la plantilla, porque es inexperta también en la categoría, dentro de lo malo de la pandemia y que no haya público en los estadios, si eso le ha venido bien a la Unión Deportiva de Las Palmas, tanto en casa por la presión como fuera por la del rival.
Yo creo que sobre todo en casa le ha podido venir hasta bien, como tú comentas, porque no es lo mismo. Fíjate que Las Palmas no es un equipo que sí, que juega bien con el balón, pero que no tiene ningún problema en darle el balón al contrario, robar rápido, intentar una jugada. Es decir, Las Palmas no es un equipo que realmente sobe mucho el balón, sino es un equipo que intenta presionar alto, robar rápido e intentar una jugada de 3-4 pases en campo rival, sorprender. No es un equipo que intente tener mucho la posesión. Creo que el otro día, de hecho, el Almería es el que tiene más la posesión, y Las Palmas es el equipo eléctrico que intenta esas jugadas rápidas de borde de Pejiño o de Robert y en pocos toques llegar al área contraria. De hecho, el segundo gol es una jugada de tres, de un balonazo en largo, un desvío, y en tres toques, bueno, después hay que enchufarla, ¿no? Como hizo Araujo, que eso tampoco es sencillo. Pero que probablemente, si hubiera público, a lo mejor el público del Gran Canaria habría un cierto run-run o pitidos por no tener el esférico, y con jugadores de 19 años como el francés, lo que dice, o Robert o tal, pues serían jugadores que probablemente se pondrían nerviosos ante esa situación de que tu propio estadio haya ese run-run. Y como tú comentabas, quizás le ha podido venir bien el decidir jugar sin complejos o el llevar a cabo el plan de Pepe Mel sin que tengas ninguna presión, y también fuera de casa no tener presión de un estadio de 20.000 personas achuchándote. Puede ser, no lo sé, nunca lo sabremos.
Exacto, efectivamente. Carlos, buenas noches, Manel, siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Lo mismo digo, gracias, hasta luego.
Hasta luego. La Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara, por cierto, esta mañana tuvo entrenamiento el partido del miércoles, recuerden, 6:00 p.m, que lo contaremos en directo a los micrófonos de la cadena COPE, el partido frente al Castellón, presumiblemente, aunque mañana escucharemos al técnico, a Pepe Mel, va a haber cambios en el once inicial, seguramente también en la convocatoria, y dará minutos a jugadores que no están actuando mucho, puede ser el debut de Jonathan Silva, veremos si también juega Tomás Cardona, si es de inicio también Yemelo, son opciones que puede estar barajando a esta hora de la tarde el míster de la Unión Deportiva. 2:15, vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Tenemos que hablar de fútbol, de la Unión Deportiva, pero también de baloncesto. Enseguida además lo vamos a analizar con Anicet Labodrama y con Pepón Artiles, la situación del Herbalife y Gran Canaria. 6 jornadas, 1 victoria. Es penúltimo porque el Fuenlabrada no ha ganado ningún partido. Ahora mismo es último el equipo madrileño que, por cierto, acaba de destituir a su técnico, a Paco García, el técnico del Fuenlabrada. Pues el Gran Canaria es penúltimo. Pero ojo, aun siendo penúltimo, es el equipo con más puntos encajados en 6 partidos. 550 puntos ha encajado el Herbalife Gran Canaria en los 6 partidos que ha disputado. Casi una media de 100 partidos, rondando los 100 puntos, perdón, por partido, los que ha encajado el conjunto Gran Canario. Pero eso no es lo peor. Lo peor son las sensaciones. Y claro, escuchando al técnico, a Porfi Fisac, que ya se queda contento por el que el equipo no perdió por muchos puntos y porque las sensaciones fueron diferentes, pero se volvió a perder, pero se queda contento porque ese es el camino, pues algo habrá que variar dentro del Balay Gran Canaria. Nos referimos en cuanto a juego, en cuanto a la preparación de los partidos, en cuanto a los encuentros, a ver cómo se enfoca el scouting de los rivales. Algo habrá que variar dentro de lo que son los partidos del Herbalife Gran Canaria, porque si nos quedamos contentos simplemente por mejorar un poco la imagen y por no perder por 20 o por 15 o por 18, pues mal vamos para un equipo que está hecho, además dicho, por todo el mundo dentro del club, para estar luchando por meterse en los playoffs por el título, en la Copa del Rey, que ya parece bastante complicado, y hacer una buena competición europea, ahí más o menos, con 2 victorias y 1 derrota tan solo del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup. Esta semana es importante, partido el miércoles de Eurocup y partido el domingo de competición liguera frente al Obradoiro. Ojalá, ojalá que cambie sobre todo el resultado, que ya lleguen las victorias por parte del Herbalife Gran Canaria, y que sea cierto lo que dice el técnico, que la sensación o que el equipo ha mejorado, pero claro, eso hay que refrendarlo con victorias. El Herbalife Gran Canaria, que ha arrancado de una forma mala la temporada, 1 victoria y 5 derrotas.
Estación kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Pablo Schweitzer, que con todo el trajín de las mascarillas, muchacha, el otro día fui a buscar a los chiquillos al colegio, y cuando yo llegué a mi casa me había traído a un chino y a un profesor jovencito, equivocadamente. Al chino lo devolví para que la madre no se desalara, pero al profe lo tengo todavía en mi casa y yo lo veo privado. Pásate por las estaciones de servicio de kilómetro 13, que tú, tu colchito y los profes jovencitos lo merece.
La 6ª jornada en la segunda división concluyó con el Albacete 3, Sabadell 0, Las Palmas 2, Almería 0, Cartagena 1, Fuenlabrada 1, Castellón 0, Lugo 1, Logroñés 0, Leganés 1, Rayo Vallecano 1, Español 0, Mirandés 0, Real Club Deportivo Mallorca 0, Zaragoza 1, Málaga 2, Girona 1, Oviedo 0 y el Sporting 1, Club Deportivo Tenerife 1. Hacemos una pequeña parada, 2:18 p.m, y a vuelta de pausa analizamos qué puede estar ocurriendo, qué le puede estar sucediendo al Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes.
desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:20 de la tarde, después hablaremos del voleibol con la victoria del Guaguas Las Palmas. También, por cierto, arrancó la segunda división B, empate del Tamaraceite, 0-0 en casa frente al San Fernando, y derrota de Las Palmas Atlético del filial del Unión Deportiva Las Palmas, 2-0 frente al Cádiz B. Después lo analizaremos, pero ahora es tiempo de hablar del mundo de la canasta. 2:20 de la tarde. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aniset de la Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juanfa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepón.
Buenas tardes, Aniset.
Pepón, qué mal está el Gran Canaria. Una victoria, 5 derrotas y lo peor de todo, por ejemplo, los rebotes. La diferencia respecto al Bilbao, 26-31, con Burgos, 45-29, con Zaragoza, 33-36, 25-40 ante Real Madrid, 44-21 frente al Estudiantes, y así suma y sigue. La cosa va mal, ¿eh?
Sí, hace un momento la publicidad estaba oyendo que esto cuesta que levantarlo. No sé si... Sí, ya venía un poco a pie, ¿no? Yo creo que se ha puesto muy, muy complicado, teniendo en cuenta que ayer, en el partido de ayer, mejor porcentaje en triples, casi igualados en porcentaje de dos, un rebote más que ellos, más asistencias que ellos, es decir, pegas a sumar tiros libres mejores que ellos, pegas a sumar todo, 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 y el equipo pierde. Yo tengo claro que, lo he dicho varias veces, yo creo que es muy bonito cuando juegas a meter y a meter y a meter, pero si no defiende, el otro equipo va también a jugar, y desde la final va a ganar el equipo que mejor acertado esté y no el que mejor ha trabajado. Yo, en el baloncesto de antes, se primaba siempre la defensa antes que los ataques, ¿no? Y siempre se decía que una buena defensa era un gran ataque. Yo creo que Gran Canaria tiene que empezar a construir desde la base de atrás, ¿vale? Yo creo que es fundamental. Si no, ya de por sí, te lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Me decías tú el martes pasado, decía el 33% de la temporada no la jugamos el jueves contra Estudiantes. Y el otro 15% pues quizás ya no la hemos jugado contra Unicaja, porque Unicaja además con tres jugadores nacionales como pilares, funcionando muy bien, dando oportunidades a gente joven, ahí está, con otra marcha, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues incluso el chaval este de 17 años, un chaval que sacan de la nada, le dan minutos y al final, con coraje y con garra, cualquier jugador puede ser válido. Es decir, no tienes que ser el mejor del mundo para que sea válido y tener un equipo compensado.
Enseguida te pregunto, Aniset, por el Unicaja, pero fíjate que ha variado el baloncesto, se juega mucho más abierto, detrás de la línea de tres, y sin embargo, lo importante, y por lo menos el déficit que está contando el Gran Canaria con el juego interior. Ahí sí que parece que no cambia el baloncesto, lo queremos modernizar, pero el juego interior sigue siendo fundamental, Aniset, ¿no?
El juego interior es muy importante, ¿no? Bueno, se ve que Pepón y yo somos de otra quinta, por eso estamos un poco focalizando el tema en la defensa, pero es que el baloncesto sigue teniendo estas dos canastas, en una hay que meter y tienes que intentar que no te metan tanto en tu propia canasta, ¿no? Entonces, lo que se ve en el Herbalife es cuando se está focalizando en los tiempos muertos, lo que está comunicando, lo que está indicando Porfirio Fisac a sus jugadores, lo está diciendo de forma muy pausada, muy tranquila, intentando inculcar lo que es su filosofía y lo que cada uno de los jugadores tienen que ver. Quizá el Unicaja iba con algo más de presión, digamos, porque como, bueno, lo habíamos hablado tú y yo, pues aquí ya se le estaba presionando tanto al club como al propio Luis Casimiro, cuestionándole y a algunos de los jugadores, y eso a veces hace que el equipo juega con más urgencia, ¿no? El Herbalife se ve que está construyendo poco a poco lo que va a ser como una nueva filosofía de juego. En el partido de ayer, primer cuarto, ganó el Herbalife, pero luego el inicio del segundo cuarto para el Unicaja fue fulgurante, con un juego muy rápido, mucho acierto en el tiro de tres. Darío Brizuela cogió las riendas. Por parte del Herbalife es más bien Albici, que estaba controlando mucho más el balón, y luego pues no se veía como la posición de dos, que es como la posición que tiene que hacer el transfer del balón del inicio del juego hacia o los aleros o hacia dentro, ¿no? Entonces ahí que hay que analizar un poco lo que realmente quiere proponer Porfirio Fisac, pero yo le veo Porfirio Fisac tranquilo, le veo, por supuesto, como siempre, es intenso, pero es una persona que de forma muy pausada va colocando sus piezas, ¿no? Quizá haga falta un 2, porque, bueno, tanto Frankie Ferrari y Albici son más bien unos, uno muy anotador, el otro mucho más defensivo, más de ritmo, y luego pues falta esa posición de dos. Dimsa no le hizo mal, pero hacía falta que empezase a aportar en ataque mucho antes. Y luego los tres interiores, porque Buyernace también, como Costello, como Wiley, son casi muy similares, ¿no? No son ni cinco ni cuatro, y Buyernace no es un tres del todo. Entonces, cuando es así, la defensa se convierte en algo vital.
Uh-huh. Pepón, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo soy de los que pienso que bueno, las urgencias tienen que estar apretando también, por mucho que sea un proyecto recién iniciado. Es un proyecto en el cual se crearon muchas expectativas, se ha hecho esfuerzos en contratar jugadores, se renovaron jugadores que quizás habían sido muy cuestionados el año pasado, durante la temporada funcionaron y después han decaído. Los fichajes yo creo que empezaron bien algunos, por ejemplo, ¿vale? El jugador italiano, por ejemplo, lleva ya dos jornadas, creo que no juega, me imagino que tendrá alguna lesión, seguro, ¿vale? De acuerdo. Sí. Y después lo que hablamos, es decir, todo el juego interior está basado en jugadores muy, muy, muy similares. Yo no lo veo un 5, ¿no? Son jugadores que más bien tienen otras facetas, ¿no? Yo creo que es complicado. Pero claro, si ya empezamos, lo estábamos el otro día pensando con varias personas, si ya empezamos, que ya hemos fichado un 2, y ahora nos hace falta fichar otro 2, que vamos a tener que fichar un 5, que vamos a tener que a lo mejor reforzar por otro lado. O sea, se te va complicando todo, ¿no? Yo creo que lo que decía Fossi el otro día, se acabaron las excusas, ¿no? Al final, el mismo cae en su propio error, ¿no? Yo creo que comentó que varias decisiones la habían perjudicado durante en algunos momentos y que eso también influía. Yo creo que se tienen que centrar a trabajar, a hacer un grupo, un equipo, que yo creo que es lo que menos noto, ¿vale? Es decir, estás jugando en casa, que no tienes público, pero estás en tu campo, oyes a Unicaja levantarse, ahí, aunque los jugadores estén a mal, hay un grupo de jugadores que tienen un peso específico, ¿vale? Y yo creo que Gran Canaria en este año, sobre todo, se ha quedado huérfano de esas dos, tres personas que te marquen una pauta de grupo, grupal. Anicés es igual que yo lo tengo clarísimo. Sí,
Eulipa,
bueno,
Xavi Rabaseda, ya se nos han ido, ¿no?
Es lo que siempre hacemos. Un vestuario lo hacen los jugadores que a veces no juegan tanto, ¿vale? Lo hacen, claro, son los jugadores que acogen a la gente nueva, que apoyan a los jóvenes, que te tratan... Yo lo viví, a mí me decía la gente, ay, vas a empezar a arrastrar las maletas. No arrastran las maletas ni nada, conmigo se portaban de escándalo, hay unas pautas a seguir, todo eso se ha ido perdiendo, cada vez se juega un baloncesto que supuestamente es más moderno, pero yo lo dije el otro día y lo sigo diciendo, a mí me gustaba el de antes y no creo que sea incompatible con el baloncesto de ahora, ¿vale?
Para nada,
el baloncesto europeo, Aniceto lo sabe mejor que yo, además te lo garantizo, porque conoce mucho más mundo que yo y ha visto mucho más baloncesto que yo. El baloncesto europeo siempre ha tenido una diferencia con el baloncesto NBA o el baloncesto de fuera, ¿vale? Yo creo que no podemos perder nuestro arraigo y ganar cosas de, hombre, espectáculo, mayor movilidad, se han ganado muchas cosas, ¿vale? Pero no podemos perder las raíces de un baloncesto que dio mucho fruto durante muchísimos años.
Exacto.
Sí, tenemos que jugar a lo clásico, Anicet, ¿no? Cambiando un poquito por la filosofía del entrenador, pero siendo clásico en el básquet, ¿no?
Bueno, la filosofía de Porfirio es esa también, ¿no? Él está buscando un equilibrio, pero bueno, lo ha comentado un poco ahora Pepón, evidentemente hay excusas, porque quizás es el inicio de un nuevo proyecto. Hay una nueva dirección deportiva con Willy Villar, hay un nuevo entrenador con una filosofía que, bueno, muchos conocemos y me gusta cómo trabaja Porfirio Fisac. Lo que busca Porfirio es siempre un equilibrio, por eso sus tiempos muertos son como son y luego... como él intenta que cada uno de los jugadores aporte, es la filosofía que se ve que está intentando hacer, ¿no? Ayer Unicaja y el Paraíso pues repartieron dos victorias de un cuarto para el Herbalife, dos victorias para el Unicaja, pero hace falta fijar el ataque y luego hace falta evidentemente esa torre de control en defensa, ¿no? Y hay una cosa que es clave, obviamente hacer equipo es fundamental. En el Unicaja, pues aunque Carlos Suárez, el capitán, se esté recuperando ahora, pero cuando se ve el equipo, cuando hay una acción, tanto en ataque como en defensa, o hay un tiempo muerto, el líder vocal y expresivo es Carlos Suárez sobre todo, aunque Alberto Díaz también lleva mucho de ese liderazgo emocional que es fundamental para toda plantilla, para todo juego de equipo. Ahí se necesita este representante de lo que es la cultura del club y la identidad misma del club. Ahora mismo Juan Monteiro es muy joven, No hay ningún jugador, eso Santana, por ejemplo, es un jugador pues que ha salido, que ha venido, pero desde Oscar Alvarado, el Herbalife no ha producido realmente alguien que lleve realmente el sello de la cultura del Herbalife Gran Canaria, club de baloncesto, Claret, ¿no? Y eso es necesario. Javi Beirán, estando lesionado, pero Javi también ha estado en Gran Canaria, se fue a Tenerife y ha vuelto, pero no está jugando. Es fundamental que haya ese pegamento emocional, ¿no? Que el Unicaja lo tiene en Alberto Díaz, en Carlos Suárez, que está recuperando ahora, y igual con los que han vuelto los jóvenes, tipo Francis Alonso, como Rubén Guerrero, aunque sea un poquito menos emocional Rubén Guerrero, pero eso es clave. Y hace falta, pues, un pivot, quizá no ante Tomic ni Eddie Tavares, que salió de Gran Canaria, pero un pivo, porque Wiley, Matt Costello y Buyarnate, que son jugadores que me gustan mucho, son muy polivalentes, pero no son 5-5 que pueden ahí marcar el territorio dentro, porque hay que proteger la canasta como sea. El Herbalife está anotando, en muchos casos, está llegando, superando los 75-80 puntos, pero hay que fijar la defensa. Y que lleve el balón tanto al BC está muy bien, pero hace falta hacer la transición cuando se va en ataque y luego pues en defensa. Por ejemplo, ayer defender a Darío Brizuela no fue nada fácil.
Sí. Fíjate, Pepón, esto no es fútbol, ya si fuera fútbol estaríamos cuestionando muchísimos aspectos, porque es 1-5 de 6 partidos, pero por ejemplo el Fuenlabrada, con menos presupuesto que el Gran Canaria, acaban de destituir a Paco García como entrenador. Si no cambia la situación, habrá que buscar un revulsivo. No sé, no hicimos X tiempo, pero estamos hablando de muchos millones de euros de presupuesto del Gran Canaria, ¿no?
Yo lo tengo claro. Lo puse ayer, es decir, deja Tenerife primero, líder, como quieran llamarlo, ¿vale? Va primero, con los 6 partidos jugados. Deja Gran Canaria que se pierde en la profundidad. Si eso llega a ser fútbol, tú lo sabes igual que yo, bueno,
claro, ya
hubiese ardido la isla, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, si fuera carnaval nos hubiesen lavado la cara, pero bueno, pero lavada de padre y señor mío, ¿vale? Con las murgas. Yo personalmente creo que siempre es fácil echarle la culpa al entrenador, ¿vale? Al entrenador, al director deportivo, ¿sabes? Es decir, ha habido un ciclo, se cambió un ciclo, todo el mundo estaba deseando un cambio, ¿vale? ¿De acuerdo? Y al final es muy complicado, es decir, es un grupo de 11, 12, 13, 14, 15 jugadores contra una persona. Si esa persona no es capaz de marcar las pautas, es mucho más sencillo siempre cargarse al entrenador que cargarse a los pesos pesados de la plantilla, 4 o 5 jugadores. El que no lo quiera ver así es que no tiene ni idea de lo que es la vida en general, ¿vale? De acuerdo, es decir, echarle la culpa a un entrenador que ya ha demostrado que fuera lo ha hecho bien. Ya pasó con Casimiro aquí, ¿vale? ¿Te acuerdas? Que empezó fatal y la gente se le cortaba el cuello el otro. Al final...
Y es el único técnico que ha ganado un título oficial para el Gran Canaria, por cierto, ¿eh? Y fíjate
claro,
cómo salió.
Es darle recorrido. Que después las cosas se están haciendo mal en algunos momentos, ¿no? Yo lo llevo diciendo, tú me conoces y llevamos muchos años y yo lo he dicho siempre, sí. ¿Vale? Yo creo que el club nunca ha buscado la manera de crear una cantera de largo recorrido, ¿no? Una cantera que te sirva 2-3 años en categoría junior o cadete, que cuando llega el primer año senior lo tienes ahí, el segundo año, pues esos jugadores se pierden por ahí, Le Plata, Francia, Italia, no sé dónde, tal. Muchos jugadores en academia que viene de fuera, que después no te sirve, has invertido en esos jugadores 4-5 años para que después se vayan, no le das la oportunidad. Nadie es bueno de un día para otro. Es decir, tú puedes ser un buen jugador en categorías inferiores, pero si no tienes 2, 3, 4 añitos donde te den una formación, sigas trabajando, entrenes mañana y tarde, tengas tu residencia, hagas todo, y vuelvo y repito, sea de tu cantera. Ya no voy a entrar a hablar si más canarios, menos africanos, más europeos, menos europeos. Yo creo que siempre tienes que darle esa oportunidad al jugador que va llegando, ¿vale? De repente ahora resulta que Luis Casimiro es un entrenador que ha sacado de la manga a este jugador. No, ese jugador ya estaría por ahí, es un jugador que se le ve, tiene envergadura, le echa carácter, le echa raza, mete 2 puntos y parece que ha sido una multiestrella. Ayer cambió en muchos momentos del partido, cambió todo el tema. Pero son oportunidades que antes se daban. Es decir, cuando tú me preguntabas al otro día, ¿conoces a Nicela Brama? A Nicela Brama se me caía la baba, de los jugadores, a Germán González, a Eddie Phillips, a Ben Harpe. A mí me sacaban 1 minuto, 2 minutos, me da igual perder de 20 que de 30. Hay jugadores hoy en día que lo ponen a jugar cuando van perdiendo de 20 y se enfadan, y se enojan, y dicen, ay, ahora voy a hacer yo el ridículo. Y yo salía a comer, y para mí era algo brutal.
eso se va perdiendo, pero se ha ido perdiendo en general en la vida en un montón de cosas. De una manera o de otra, hay que volver a reeducar todo eso y que esos jugadores tengan oportunidades. Hay jugadores canarios o no canarios que han estado aquí, que a día de hoy no se le da la oportunidad de estar en las categorías inferiores del club, que estamos hablando que el club tiene un LED plata, ¿vale? De acuerdo, y no se le dan oportunidades, no se les prima, no se le da. Al final todo eso vas reduciendo que todo ha pasado lo que va a pasar ahora. No tienes público. Te ves con un 6-6. Ojo, de los que están por encima nuestro y por debajo nuestro, somos el único equipo de los que están ahí en esa parte inferior que tenemos 6 partidos jugados. El resto están con 4 sí, o sí. con 5.
O con 5 en Fuenlabrada y destituyó el técnico, ¿eh? Con 5 partidos jugados.
Al final, tú mismo te vas generando una situación en la cual la gente, cuando todo es bonito, cuando todo estás arriba y tal, el calor te hace sentirte caliente. Cuando las cosas ya se empiezan mal y se enfría todo, ahora es cuando todo el mundo pega a dar boca, esto es una vergüenza, esto, lo otro, tal. No, yo sigo diciendo la misma tónica que decía hace 6 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, 9, 10, 15 y hasta 25 años atrás cuando subí con este equipo a la Liga ACB, ¿vale? De acuerdo, es decir, yo vine aquí cuando las ligas se rompieron por completo. Hubo un grupo de canarios jugando en ese equipo y de no canarios que se consideraban canarios, cuidado, estoy hablando, son van nivel de Morton, Burdi, o sea, creaba hasta, después vinieron otros jugadores que tienen un carisma que a día de hoy no hay carisma. Pedirle a Fabio que sea el carisma del equipo, cuando él mismo sabe que no cuentan con él al 100%, que lo ponen, porque lo sabe, y lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe el otro, es muy difícil, y no tener jugadores que te saquen de ese fango en el que tú mismo te has metido, es complicado para el entrenador. Y ojo, yo no le echo la culpa para nada al entrenador, creo que esto es un grupo. Lo que pasa es que es más fácil cortarle siempre la cabeza a uno que al resto.
Opa, quería completar ¿sí? lo que acaba de decir Pepón, ¿vale? Todo lo que está resumiendo Pepón tiene que ver con algo que a mí me gusta, que siempre intentan hacer los equipos de la NBA, que es otro estilo, es otra industria, ¿no? Aunque sigue siendo deporte profesional, pero en los Estados Unidos hay algo que ellos llaman la cultura, como a veces se ve en general, lo que es en España, por ejemplo. Una de las primeras entrevistas que me hicieron como 25, la misma pregunta: ¿eres del Barça o del Madrid? Es porque hay una cultura, o en Gran Bretaña con el fútbol, y eso es clave en un sitio donde hay en Gran Canaria, en Las Palmas, algo que ha comentado Pepón, que es una academia, es decir, un centro de formación, etcétera. Tiene que verse, se tiene que construir una cultura. Por eso no me preocupa mucho, porque yo creo que Porfirio Fisa, que es muy buen entrenador, lo va a saber hacer. Y yo creo que en la isla se ha decidido para cambiar un nuevo proyecto, pero es un proyecto que se tiene que construir y moldear. El deporte de alto nivel, en cualquier momento, como acaba de pasar en Fuenlabrada, se va a hacer un cambio, se va a traer un jugador nuevo, se va a cambiar el staff técnico, etcétera, pero la base tiene que ser la cultura. En ese equipo ACB del Herbalife Gran Canaria no puede estar solo Fabio Santana como el referente de la cultura local. Es vital que haya una cultura que se vea dentro de todo el trabajo del club, dentro de la isla, dentro de la ciudad, dentro de la isla de Gran Canaria, y luego se tiene que tener fundamentalmente 2-3 jugadores importantes, pero que salgan de la cantera, que se hayan mamado, que se haya inculcado lo que es la cultura, pues, de Gran Canaria, y luego de la cultura de lo que es el club. Tiene que haber siempre un traslado de lo que ha sido la historia de los inicios del club, Claret, que yo recuerde y tal, hacia lo que es el Herbalife Gran Canaria hoy. Pero eso es la base de un compromiso.
En los años que tú jugabas, Anicet, era Claret, ¿no? Claret Bofill.
Era Claret. Claret, sí, era Claret Bofill y eso. Y eso es vital, y eso es construir un club, porque si no se convierte en algo muy fácil, como lo ha dicho Pepón. No funciona, pues echamos al entrenador, porque de momento no podemos echar a 2-3 jugadores. Luego, si se cambia el entrenador, pues ya se cambiará 2 o 3 jugadores. Eso no es inversión seria, no es empresa seria. Tiene que haber una cultura, la gente tiene que saber lo que es el Gran Canaria Herbalife Club de Baloncesto y lo que es representar toda la isla, todo el apoyo que recibe de la comunidad, y luego formar para que cada jugador infantil, cadete, junior, lo que esté en el plata, sepan o tengamos toda una sensación de que van a llegar. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quién es? El Juventud para mí es el ejemplo, porque el Juventud entrenan en el pabellón Olympic los jugadores infantiles, cadetes, los juniors y cholos en algún momento entrenan en la pista central del Olympic de Badalona. Y ahí en Gran Canaria, pues obviamente en la Vega de San José se forman muchos de los chavales, pero tendrían que estar muy cerca siempre del primer equipo. Y eso es crear una cultura, una transición lo más fluido posible, de que yo, siendo infantil, me estoy mirando hacia arriba porque están los que son mis mayores donde yo quiero llegar. Y se tiene que trasladar a través de todo el club, todo el servicio de comunicación del club y obviamente de la prensa de Gran Canaria. Pero es fundamental la cultura del club.
Sin duda. Qué buen ratito pasamos con ustedes dos, que saben muchísimo de baloncesto. Anicel Labodrama, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanfra, Pepón. Hasta luego.
Por cierto, Pepón, antes de concluir, Alberto Artile, que está ahí, ¿no? Vamos a ver.
Sí, está ahí. Eso, lo pasa, ¿sabes qué pasa? Cuando intentas hablar, a mí me cuesta más que a otra gente, en el sentido de que tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no me gusta focalizar en nadie, pero que un chaval de 21, 22 años, fuera de tu casa, pueda jugar en Le Plata, te paguen la casa, te paguen la comida, te den un dinero, te den no sé qué, y lo valoren y te valoren y tal, y que llegues a estar aquí todo el verano, trabajes, entrenes, juegues, estés ahí y ni tan siquiera suene la flauta, me da igual que sea Antonio, Pedro, Pablo o Alberto, ¿vale? ¿De acuerdo? Creo que son los detalles que al final yo siempre lo he criticado, tú lo sabes, ¿vale? Siempre lo he criticado, nunca he nombrado a uno, a otro, al otro. Creo que hay muchísimos jugadores de nivel que de nivel para como mínimo estar abajo y ver lo que pasa, ¿vale? Al final aquí lo tenemos fácil, Juanfra, es decir, ahora mismo hay un montón de gente que pone a caldo al cabildo, pero durante los años de aquí para atrás todo el mundo se ha callado la boca y todo el mundo ha dicho, la mayor parte de la gente, no todo el mundo, ¿vale? Oye, pues el cabildo pone dinero, pone, ahora que la cosa va mal, es que esto es una vergüenza, piratas, no sé qué, esto, lo otro, esto no se puede seguir manteniendo y tal. Yo creo que falta eso, ¿vale? Es decir, la marca. Yo creo que la marca también tiene que tener algo de color amarillo, mucho de color amarillo de nuestra tierra, ¿vale? Como cualquier cosa, ¿vale? De la misma manera que se protegen las papas cuando hay papa de aquí y no se deja que entre papa de fuera, debería hacerse otra protección sobre eso, ¿vale? Y yo creo que en el caso del club, que además está en manos de personas que supuestamente valoran eso, el tema de la canariedad, de los jugadores canarios y todo eso, yo creo que debería fomentarse mucho más, no tener a un jugador porque decir, venga, vamos a poner aquí a uno, porque de esa manera parece que todo queda bien. No, yo no creo que sea así. Me molesta tener que decir esto, porque además lo sabes, me conoces y no suelo, me molesta un montón, ¿vale?, tener que decirlo, pero tú me lo preguntas y mira, Alberto ya debutó en Leto Oro con Melilla, no muchos minutos, ya debutó este año en Le Plata y sigue ahí trabajando y, oye, yo siempre digo lo mismo, trabajar, estudiar, hacer algo externo al baloncesto, porque el baloncesto ya no es el baloncesto de antes, ¿vale? Esto ya ha cambiado mucho y solo llegan dos o tres, vamos a poner tipo fulbo. Pero yo creo que mientras pueda, que lo disfrute, que lo valore y sobre todo lo que como padre me engrandece muchísimo es verlo, pues oye, pues que le siguen saliendo oportunidades fuera de su tierra, que siempre es más fácil que en tu casa.
¿Es mejor que el padre?
Es mucho peor que el padre, ya te lo digo yo.
Buena respuesta.
No, vamos a ver, es muy complicado,
¿no?
es totalmente diferente, es decir, son otra filosofía de jugadores, es humilde, ¿vale? Yo creo que eso es lo más importante, un jugador humilde, eso trabajador, luchador, y al ser humilde, al final entras en cualquier sitio, en todos los clubes que ha estado se ha ido súper contento, la gente de la ciudad donde él ha estado, ¿sabes? Lo valora, todo por las redes sociales, te sigue escribiendo, lo recuerdan, ¿sabes? Es decir, y eso demuestra que es una persona humilde, ¿vale? Yo creo que para mí creo que es lo más importante. A partir de ahí, que lo disfrute, porque si hubiese terminado ya la carrera, da igual lo que hubiese hecho, ahora mismo en Canarias hubiese estado en el paro. Mientras tanto, que siga formándose, que siga estudiando, que siga haciendo sus cositas, que disfrute del baloncesto, que yo creo que es un deporte maravilloso, ¿vale? De acuerdo, como cualquier deporte, cuidado, ¿vale? Y que haga sus cositas. Y a partir de ahí, oye, pues, yo vine a los 25 años cuando nadie, yo nunca quise venir aquí, mucha gente decía que no venía, yo nunca vine aquí porque nunca me valoraban y nunca me pagaban o me valoraban de la manera que me valoraban fuera. Terminé viniendo aquí el año que subimos a la CB con Francis García, con Bernardo, con Emilio Boada, estaba yo, estaban otros jugadores que ya llevaban aquí un tiempo, Ramón Oliver, Juanma Marrero, Y llegamos aquí porque no, a mí porque no me quedó más remedio. Así de claro lo digo, no me quedó más remedio. La categoría inferior que se fue a pique, nos pagaban una poquísimo dinero. Y Gran Canaria aprovechó aquel momento para decirme, mira, pues ahora es la nuestra, que este viene para acá, pues no le queda más remedio, le damos tanto y ya está. Tuve 2 años en ACB, fui capitán de ese equipo y después de 2 años aquí de haber dado todo por el club, me hicieron una renovación muy a la baja cuando sabían que fuera me iban a pagar más. Y al final soy un profesional y como cualquier profesional pues tiras por donde tienes que tirar, que es por tu interés personal. Con mucho dolor, mucho, me duele todo, ¿vale? Porque me duele un montón que el Gran Canaria esté en la situación en la que está, me duele un montón además, porque es un club de nuestra tierra. Y hoy un compañero, un conocido, me decía, ojalá bajen. No, yo no, ojalá bajen, no. Todo esto es de nosotros, lo hemos peleado durante 26 años continuados aquí en la CB y no, no puede bajar el equipo. El equipo hay que remar como se tenga que remar todas las partes para que el equipo se mantenga y que siga luchando por, como mínimo, por estar en una parte media de la tabla que le dé tranquilidad para la temporada que viene.
Qué placer hablar contigo siempre, Pepón. Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo para ustedes, Chao, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. 14 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que hemos pasado el fin de semana, pero que ya pasado mañana tendremos fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega frente al Castellón a las 6 de la tarde. De las 5 y media contamos el partido Las Palmas-Castellón en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión, ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Castellón. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, tenemos que vivir el fútbol y con la Unión Deportiva Las Palmas y toca nuevamente en casa el próximo miércoles ante el Castellón. Las Palmas, 9 puntos en la tabla clasificatoria, 5 jornadas consecutivas sin perder, 2 jornadas seguidas sin encajar un gol, último triunfo, en este caso el partido más cercano que tenemos ante la Almería, 2-0 y que dejó buenas sensaciones del conjunto amarillo. 13 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, les hablamos de una acción solidaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:49 de la tarde, hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, del Herbalife Gran Canaria. Tendremos que hablar también del Tamaraceite, que arrancó la liga y con empate el conjunto de la segunda división B del fútbol español. Pero ahora vamos a hablar de una acción solidaria de DG Evento. Daniel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buena acción solidaria la de DG Eventos. Cuenta conmigo, kilómetros por alimento. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Bueno, pues esto ha sido un proyecto que arrancamos conjuntamente con el concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Como sabes, Juanfra, este año los eventos multitudinarios, como por ejemplo la Winternight Run, pues desgraciadamente no podemos llevarla a cabo. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta, conjuntamente Ayuntamiento y DG Eventos, que hace falta algún tipo de motivación porque nos estamos convirtiendo todos un poco más sedentarios de lo apetecible, ¿no? Hemos desarrollado un proyecto que básicamente consiste en que durante 21 días, desde el 26 de octubre, es decir, desde el próximo lunes hasta el 15 de noviembre, pues aquellas personas que se quieran inscribir tienen la oportunidad durante 21 días, como decía, el poder pues caminar, trotar o incluso, por supuesto, correr y sumar kilómetros solidarios. Cuando la suma de todos estos kilómetros pues puedan alcanzar los 42 kilómetros, lo que sería pues una maratón, aunque lógicamente la desarrollaríamos en varios días, pues que hemos creado una fórmula, la verdad que es súper interesante, con todo el equipo de Asinca, de las empresas que forman parte de Asinca y bajo también el logotipo de Elaborado en Canarias, pues para contribuir con kilos de alimentos para el Banco de Alimentos. Entonces creo que es una acción muy bonita, digamos que motivamos que la gente haga deporte, la gente puede caminar, trotar, apto para, por supuesto, todas las edades, y además si hacer deporte y estar activos, pues con nuestros kilómetros y nuestro pequeño esfuerzo, pues conseguimos sumar kilos de alimentos para el Banco de Alimentos en la situación actual, pues creo que vale la pena.
Formato virtual, ¿no? Abierto a todos los públicos.
Absolutamente, formato virtual, hay una aplicación que se descargan los participantes de Cronochip Canarias. Dentro de Cronochip Canarias hay una app específica donde, bueno, simplemente llevando el móvil cada día, o cada persona pues marca, oye, pues hoy voy a caminar 3 kilómetros, pues marco 3 kilómetros, y nosotros en DG Eventos, de alguna manera lo que estamos haciendo es que sumamos esos kilómetros. Cuando ya consigues 42 kilómetros a lo largo de varios días, pues te enviamos un diploma virtual y además informamos a todas las empresas de Asinca, ¿vale? Bueno, pues para hacer ese pool de alimentos que vamos a empezar a ir donando progresivamente al Banco de Alimentos.
Uh-huh, qué bueno, y claro, y cualquier persona, porque no hablamos de correr, sino también puede ser caminar, ¿no?
Durante cualquier persona, y además nos estamos dando cuenta que esta acción que ha nacido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues otros ayuntamientos, se me ocurre por ejemplo ahora mismo el Ayuntamiento de Arucas, que tiene, bueno, pues un programa muy muy interesante con todo su colectivo de personas mayores, pues también lo va a aplicar y va a conseguir que todas estas personas mayores, bueno, pues diariamente pues hacer un pequeño seguimiento, motivarles a que caminen, que creo que es una actividad súper importante y más en estos tiempos, y además que efectivamente estamos evitando cualquier tipo de aglomeraciones, no hay un espacio físico específico donde se puedan reunir en un sitio en concreto, con lo cual cualquier persona en su calle, en su avenida, en la playa, en cualquier momento puedes activar la app y hacer kilómetros solidarios, niños, personas mayores y por supuesto todo tipo de deportistas.
Uh-huh. ¿Y cuándo va a estar abierto? ¿De qué fecha a qué fecha y dónde en concreto?
Bueno, ya las inscripciones se pueden llevar a cabo. Nosotros en la página de DG Eventos pues tenemos un pequeño apartado que pone Cuenta Conmigo, que es el evento este que estamos desarrollando. Créeme que hemos tenido asombrosamente una acogida súper bonita. Pues te puedo decir que estamos ya en torno a 350, 400 participantes en tan solo 2 o 3 días. Y ya será a partir del próximo lunes cuando ya la app empiece a estar activa, y a partir del próximo lunes 26, pues ya la gente podrá hacer kilómetros. Los niños, las personas mayores, como decía anteriormente, y cualquier tipo de público.
Uh-huh. Qué bueno, solidario, un evento para hacer deporte, un evento seguro además para el momento que estamos viviendo también, Dani. Un momento seguro porque no va a haber aglomeración de público.
No va a haber aglomeración, ¿no? Entonces, además, cualquier persona, nos ha llamado incluso algún participante que se ha inscrito, que tiene incluso familiares en Península viviendo, y bueno, pues hasta esa opción la tenemos, ¿no? Es súper importante, un poquito, el coste de la inscripción, por así decirlo, son 8 euros, ¿vale? Digamos que además a todos los participantes les estamos regalando una camiseta solidaria que pueden recoger tanto en Macrofit como en Base, y por supuesto con esos 8 euros se incluye el poder participar 21 días y hacer deporte durante 21 días, con lo cual también es un precio súper económico para que no sea la excusa el precio a la hora de contribuir con una acción tan bonita como esta.
Sin duda. Daniel González, de DG Eventos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando en los próximos días de esta iniciativa porque arranca 26 de octubre hasta el 15 de noviembre. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Dani. Gracias.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Daniel González, de DG Eventos. Recuerden, Cuenta Conmigo, kilómetros por alimento. Del 26 de octubre al 15 de noviembre. Es solidaria porque va todo para el Banco de Alimentos. Hábito saludable porque es caminar o correr. Y es segura porque es uno solo, en formato virtual y abierto a lo que va a ser todos los públicos. 6 minutos que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada y escuchamos a Chus Trujillo, el técnico del Tamar Aceite.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar.
3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un...
Hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta a la
vista. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. En segunda división B, empate del Tamaraceite. Bueno, derrota de Las Palmas Atlético, 2-0 frente al Cádiz B, pero empate del Tamaraceite en casa contra el San Fernando. Este es el técnico del Tamaraceite, Jos Trujillo.
Creo que sí hubo un equipo que mereció llevarse los 3 puntos de Juan Guedes, hoy fuimos nosotros. Pero bueno, al final la diferencia se marca en las áreas. Creo que nosotros en nuestra área fuimos capaces de dominar el partido, fuimos capaces de llevar el partido donde nos interesaba. Y en el área de ellos, pues a pesar de la ocasión de Atrúa, la que le sacan a Quintero y haber merodeado más el área nosotros, rival, que ellos el nuestro, no fuimos capaces de tener ese pelín de calidad que hace que los partidos se decanten. Estos partidos que son muy cerrados se decanten a favor de nosotros, pero bueno, feliz por el juego, feliz por la personalidad del equipo, feliz porque ante un equipo hecho, creado para estar arriba, para jugar por el playoff, para la segunda división, hemos sido capaces de plantarle cara, de ser mejores sin ningún tipo de complejo. Y por ahí estoy súper encantado con mi futbolista.
Contento, Chus Trujillo, por el primer partido de la segunda división B. Fue superior, es verdad, al rival, a San Fernando, pero lo que cuentan son los goles. Un puntito para arrancar la temporada por parte del Tamaraceite, derrota por parte de Las Palmas Atlético. También arrancó lo que fue toda la tercera división Grupo 12 Canario. Y recuerden que en el fútbol no profesional, en segunda B y en tercera, ya hay público en los diferentes estadios, en los diferentes partidos. No así en la primera y en la segunda, que posiblemente, o en principio, no será hasta el año 2021, pero ya en segunda B y en tercera sí hemos visto público el pasado fin de semana en todos los recintos deportivos. En voleibol, derrota de el IPSA Gran Canaria, hablamos de voleibol femenino, cayó 0-3 frente al Menorca, y victoria una más, además sigue invicto el Guaguas Las Palmas, consiguió el triunfo 0-3 frente al Río Duero Soria. Buenísimo el arranque de temporada del conjunto de Sergio Miguel Camarero, además ganando los partidos con solvencia, con claridad y siendo uno de los firmes candidatos a llevarse el título de liga en la actual temporada 2020-2021. Algo más de un minuto, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para hablar ya de lo que va a ser la Champions, que regresa esta semana. Habrá Champions, competición europea para los equipos españoles, y también el miércoles, recuerden, habrá jornada en la segunda división del fútbol español. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.